Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Atando cabos con Denise Merker, porque la realidad no se muestra entera.
Y estamos atando cabos. Hoy es lunes 22 de mayo de 2023. Soy Olivia Cerón. En un momento más va a estar Denise Merker acá en el programa. Está también en la mesa Guillermo Blanco. ¿Cómo estás, Memo?
Qué gusto saludarte, mi querida Olivia.
Igual, qué gusto saludarte, qué gusto saludarles a todos. Espero que estén comenzando bien esta semana. Y bueno, vámonos con el resumen de lo más importante. Seguramente estuvieron viendo el fin de semana las impresionantes imágenes del volcán Popocatépetl. ¿Qué tal,
Sobre todo en la noche, ¿no?
Sí,
impresionante.
Sí, de verdad, imágenes muy bellas por un lado, muy imponentes por el otro. Y bueno, les comentamos que se desplegaron 7,200 militares en la zona del Popocatépetl, en las inmediaciones, que pasó a semáforo amarillo fase 3. El día de hoy, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, llevará a cabo un recorrido por el estado de Puebla para supervisar las acciones preventivas justamente por esta actividad del volcán que se incrementó. En conferencia de prensa esta mañana, el presidente López Obrador informó que hay una comisión federal con apoyo de gobiernos estatales de Puebla, de Morelos y del Estado de México, y de 7,200 elementos en la región, además de que se han trazado 9 rutas de evacuación ante una eventual ante una necesidad de sacar a la gente y que tengan que irse a lo mejor a refugios, de ser necesario, pero por lo pronto todavía no estamos ahí. Ayer la Coordinación Nacional de Protección Civil cambió el semáforo amarillo fase 2 a fase 3 debido a las exhalaciones volcánicas del Popo, y bueno, autoridades educativas estatales también suspendieron actividades presenciales en escuelas públicas y privadas de 40 municipios de Puebla, 5 del Estado de México y 7 también en Tlaxcala.
Bueno, pasamos.
Ya está Denise.
Denise, buenas
tardes. Perdóneme, ¿cómo están? Es que bueno, aquí estoy y me da muchísimo gusto saludar a todo mundo. Empezamos esta semana, por supuesto, el tema del Popocatépetl acapara la atención. Ya te escuchábamos, Olivia, acerca de todo lo que se está pasando. Y yo creo que es importante, en unos momentos más, en cuanto la productora nos diga, y en eso estábamos, vamos a tener la conversación con Carlos Valdés. Él es investigador de geofísica de la UNAM. Ustedes lo conocen, hemos hablado con él en repetidas ocasiones sobre sismos, sobre el Popo. Él se encargó de todo protección civil, es un especialista de estos temas, y simplemente creo que es importante, a raíz de incluso falsas imágenes que se difundieron sobre el Popo y que se había hecho erupción y demás, creo que es muy importante retomar todo lo que se ha vivido desde 1994, cuando el Popo entra en esta nueva etapa en donde cada tantos años está teniendo estas exhalaciones, expulsión de material incandescente y sobre todo pues esta finísimo, iba a decir polvo, pero ceniza que manda estos domos que sabemos que se forman. En fin, creo que simplemente es importante situarlo en este contexto y luego pues reportar todo lo que está ocurriendo, y particularmente en materia de aviación. Vamos a hacer una pausa y en cuanto nos diga la productora, vamos a entrar con Carlos Valdés, porque hoy hay una reunión importante sobre este tema y él va a estar ahí. Una pausa, ya volvemos.
Tu espacio, tu armonía, tu esencia, tu tranquilidad, solo con Elvex. Descubre la tranquilidad que te da elegir la marca correcta. Elvex, ahora con 40% de descuento en grifería, accesorios y muebles para baño. Elvex, garantía de calidad.
Válido de 1 al 31 de mayo con distribuidores autorizados.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Aquí atando cabos directamente, nos vamos con Carlos Valdés, investigador de geofísica de la UNAM, sobre este tema del Popocatépetl. Entiendo, ingeniero, que hay una reunión próxima.
Es correcto, próximamente nos reuniremos de nuevo, estamos en sesión permanente, intercambiamos información literalmente día y noche sobre el comportamiento del volcán. Ya lo veníamos haciendo antes y ahora con mayor necesidad o requerimiento.
Recordaba, ingeniero, que desde 1994 el Popo entró en una nueva etapa. Había estado pues más de 50 años sin ningún tipo de, pues ya no sé ni cómo se llamará, sin ninguna manifestación. Todos lo recordamos, en 94 empezó con estas expulsiones de material incandescente y de ceniza. Ha habido varios episodios desde entonces a la fecha. Con usted platicábamos cómo es este proceso en donde se va generando una especie como de costra, si me atrevo a decirlo, una especie de domo que está conteniendo los gases, y de tanto en tanto una explosión y se lanza al ambiente esto. Respecto a anteriores ocasiones, ¿cómo lo están evaluando?
Sí, hemos observado en ocasiones anteriores periodos de mucha ceniza. Cuando inició el volcán, como bien lo mencionas, aquel 21 de diciembre de 1994 había mucha ceniza en Puebla. Puebla recibía cantidades importantes de ceniza. Después, en mayo del 2013, hubo también un episodio de mucha ceniza, y abril del 2016. Entonces, no son eventos extraños, es lo que hace el volcán. De hecho, por eso recibe ese nombre de montaña que humea. Entonces, estamos en un episodio en donde consideramos que los conductos están más abiertos, más fácilmente está saliendo gas liberado del interior de por debajo del volcán, y lo que hace este gas es a muy alta presión pulveriza la roca, la fragmenta, y es lo que finalmente termina sacando hacia la superficie. O sea, nosotros vemos principalmente la ceniza, pero varias de las mediciones permiten evaluar la cantidad de gas también que está emitiendo, y hemos visto que estos parámetros han aumentado, y esa es la razón por la cual el día domingo se toma finalmente la decisión, la toma la Coordinación Nacional de Protección Civil, de elevar el nivel del semáforo en el nivel 3, pasar de nivel 2 a nivel 3, porque contempla todos estos
estos indicadores, es decir, hay más gas, está expulsando más ceniza.
Así es.
Digamos, con respecto a episodios anteriores, ¿estamos un poco en lo mismo, digamos, o es más o menos?
Sí, es parecido a lo que hemos evaluado. Se nos va olvidando que esto, ¿sí?, es lo que se dedica el volcán, y me sorprende, ¿no?, la caída de ceniza de algo que está tan lejos, y ver los vehículos, ver la calle, ver cómo se ve el ambiente. Es en realidad una de las razones por las cuales la gente se preocupa, y la gente le preocupa lo que está pasando, y por lo que se toma la decisión de que el semáforo se le daña a varios de fase 3. En realidad no hay grandes cambios hacia la población. Lo que ellos tienen que hacer, ponerle más atención a las recomendaciones por parte de las autoridades, y ponerle también atención a los mensajes que ustedes llevan como medios de comunicación, y tener el cuidado con la ceniza, ¿no? El recoger la ceniza, el evitar que nos afecte, el utilizar de nuevo el cubrebocas, proteger los ojos, todo ese tipo de condiciones es lo que nos toca como población llevar a cabo, ¿no? Las autoridades
es importante,
tienen que revisar otras cosas.
Sí, sí. Nada más creo que es importante preguntarle. Se ha avanzado mucho en la supervisión de los volcanes, y entiendo que si esto, digamos, tuviera la posibilidad de escalar algo más, que no ha ocurrido desde el 94, pero que tuviera, no sé, la posibilidad de expulsar lava o algo. Eso es algo que hay indicadores muy sensibles que tienen, ¿no?, sobre la forma en que hay movimiento al interior. O cuénteme qué es, digamos, qué se tiene.
Sí, hay mucho más información ahora. Tenemos una gran cantidad de sensores sísmicos, tenemos 10 alrededor del volcán. Tenemos sensores que miden la deformación, estos GPS de precisión que nos permiten, literalmente están enviando una cantidad de datos por segundo. Ahora tenemos cámaras, se acaba de instalar una cámara térmica que nos permite ver la temperatura a la que está saliendo los gases y los fragmentos cuando estos son emitidos. Y hay también una serie de otras ayudas, como son una cantidad de satélites que están sobrevolando y que pueden ver la emisión de gases que genera también el volcán. Entonces hay más herramientas para saber exactamente qué es lo que está haciendo el volcán. Lo que tenemos un poco es la experiencia de estos 27, 28 años en donde hemos visto cómo se van dando los cambios.
No lo escuché, perdón, es que perdí en un... ¿Sí, decía?
Sí, que tenemos la experiencia ahora de ver cómo durante estos años, cómo estos cambios actúan en el volcán y qué es lo que sucede. Y lo que vemos ahorita es una etapa en donde los conductos están realmente muy abiertos, está liberando una gran cantidad de este gas que se está arrastrando la ceniza. Eso lo vemos en la señal sísmica, ha tenido una gran cantidad de horas emitiendo la ceniza. Mientras se mantenga en esa situación, pues el único problema es la ceniza que se va hacia Puebla o hacia la Ciudad de México, que está definiendo los vientos hacia donde se van, y no pasaría nada, ¿no? Si hay algún cambio de otros parámetros, pues tendríamos que ver que cuál podría ser el posible escenario, ¿no?
Sí, entonces, digamos, los episodios anteriores son buenos puntos de referencia, en el sentido de cómo se ha ido, cómo ha evolucionado el Popo. Todo indica que está en algo similar. Nada descarta que pudiera tener un comportamiento de repente distinto, pero lo que quería yo que nos dijera es que es uno de los volcanes más monitoreados del planeta y que si hubiera un cambio se estaría detectando, y que ese es por eso que se hace continuamente el recordatorio y la revisión de las rutas de evacuación.
Es correcto, ¿no? Y se emite un reporte muy técnico, muy importante, cada día, desde hace muchos, muchos años, y eso nos ayuda y nos mantiene a observar el volcán. Y lo vemos, estamos literalmente pegados. Ahora, afortunadamente, en la computadora podemos revisar todos los parámetros desde la oficina, desde la casa. Esto es una gran ventaja. Anteriormente teníamos que estar en el centro de monitoreo y eso dificultaba a veces un seguimiento tan puntual.
Muy bien. ¿Espera que en esta reunión se tomen decisiones o simplemente es la reunión de seguimiento?
Es la reunión de seguimiento. Evaluaremos todos los si hay cambios, qué información nueva tenemos, si se mantiene con esta tendencia de continuar con la ceniza, y si hay cambios, pues ahí también saldrá eso a la luz y se informará de inmediato.
Ya. Entonces, por lo pronto, digamos, el tema es la ceniza y las afectaciones de la ceniza a la salud, al funcionamiento de los aeropuertos, tanto el de la Ciudad de México como el de Puebla. Básicamente eso es lo que, bueno, y por supuesto toda la afectación a las comunidades cercanas en cuanto a que los niños pues no vayan a la escuela, en fin, pero digamos, por el momento es eso lo que importa, y a reserva de que pudiera haber algún cambio en estos indicadores, y entonces ustedes estarían informando. Me imagino que la idea es estar informando en tiempo real, es decir, cualquier cambio se avisaría de manera inmediata.
Así es, le damos el seguimiento. Yo nada más añadiría lo que tú muy bien dijiste, la parte del manejo, ¿no? El manejo, la visibilidad se disminuye, si está cayendo ceniza y ponemos los limpiaparabrisas y con agua vamos a hacer una pasta que va a ser todavía más complicado ver. Entonces, tomar en cuenta también esos elementos. La telefonía se puede disminuir, como son partículas sólidas, podemos ver que el funcionamiento entonces de las comunicaciones vía celular se deterioran. Todo eso contemplarlo, ¿no? Para que no nos tome por sorpresa.
Muy bien, pues muchísimas gracias, ingeniero. Le agradezco mucho que nos tome la llamada, no le quito más, yo sé que está por entrar exactamente ahora, pero bueno, le agradezco muchísimo, gracias.
Con Con mucho gusto, un gran saludo.
Gracias.
Para ti, para tu auditorio.
Gracias, ingeniero. Memo, me dices que tenemos información.
Sí, Denis, fíjate que en estos momentos todavía el gobernador de Puebla, Sergio Salomón, se encuentra en la comunidad de Santiago Xalicintla y titeó de lo que se está trabajando ahí. Lo principal, dice, se están supervisando la ruta 2 de evacuación junto en esta auxiliar, en esta junta auxiliar de San Nicolás de los Ranchos. Él dice, bueno, que con autoridades federales, estatales y municipales, junto con la SEDENA, pues mantienen ya esta coordinación en labores preventivas. Agradece la presencia de estas autoridades en representación del gobierno federal, pero lo que están haciendo en este momento, Denise, es un recorrido de supervisión y monitoreo de esta ruta de evacuación 2, y también tenemos el registro que en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a lo largo de esta mañana, y todavía continúan varios retrasos en vuelos nacionales e internacionales, pero se continúan las operaciones, pero con retraso.
Bueno, de hecho, quisiera que en unos momentos más vamos a retomar el resumen de lo más importante, tengamos un reporte de lo que sin duda ha sido la afectación más importante, es las comunicaciones.
Fue un caos el fin de semana.
No, completamente. Pero además, entre bueno, en fin, vamos a hacer una pausa, regresamos con el resumen de lo más importante y luego le damos todo lo de los aeropuertos. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
Estamos aquí atando cabos. En unos momentos le regresaremos con información sobre este tema, por supuesto que es del interés de todos, pero nos vamos con el resumen de lo más importante. Analiza Ferrosur acciones a emprender tras la ocupación de sus instalaciones. Grupo México, propietario de Ferrosur, informó ayer que a pesar de la sorpresiva e inusitada acción militar que el viernes ejecutó personal de la Marina, así lo ponen ellos, sigue dialogando con el gobierno federal para buscar una solución sobre la concesión de este tramo ferroviario que va de Coatzacoalcos a Medias Aguas, Veracruz. En un comunicado, la empresa destaca que ya tenía el Estado derecho de paso sobre el tramo en cuestión, pero que el gobierno insiste en que la Marina disponga de la concesión. Señaló que siguen analizando los alcances y efectos del decreto de ocupación para determinar las acciones a seguir, y de no llegar a un acuerdo, la ocupación temporal se convertiría en definitiva en deterioro de la empresa, de sus empleados, clientes y del libre mercado. Eso es lo que escribe en un comunicado este fin de semana Grupo México de la REA. López Obrador, el presidente, les responde que no es una expropiación, que se recuperó una concesión de la nación. Esto lo dijo esta mañana, le dedicó largo tiempo al tema, dijo que la acción del viernes nada tiene que ver con la negociación de Grupo México para comprar Banamex, ni tampoco es un pleito personal con el empresario Germán Larrea, y le preguntaron si iba a ser una ocupación permanente. Él dijo que depende de la actitud de la empresa, y básicamente cuando trató de poner o sea, cuando trataron de saber exactamente qué lo había desatado, dijo que habían llegado a un acuerdo para operar la vía concesionada, pero que por malos consejos de sus abogados, Grupo México habría pedido una compensación injusta. Les pidieron 9,500 millones de pesos, y dijo, así no se puede, ni siquiera es un precio justo, se trata de un abuso. Ya estaremos escuchando en unos momentos más lo que dice Sara Pablo, y también hablaremos con Pepe Yuste, no solamente del caso de Ferrosur, de la relación de Germán Larrea con este gobierno, sino también de cómo se está leyendo entre empresarios del país y también en imagen internacional, pues esta decisión, no solamente de agarrar o de recuperar la concesión, sino también el evento este en donde entra gente de la Armada, por supuesto la Armada de México, armados, los marinos, en fin, lo estaremos platicando en unos momentos más con Pepe Yuste.
Y en otro tema, espían a subsecretario de Derechos Humanos. Un reportaje publicado por el periódico The New York Times reveló que Alejandro Encinas, subsecretario de la Secretaría de Gobernación, un personaje muy cercano al presidente además, fue vigilado con el sistema Pegasus mientras investigaba los abusos de las Fuerzas Armadas en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Según el Times, cuatro personas que hablaron con el subsecretario fueron las que revelaron el ataque a su celular con este software. Destaca el periódico que el espionaje pudo realizarlo el gobierno, del gobierno federal, pues la licencia de Pegasus está permitida solo a agencias de gobierno, solo se vende a gobiernos, y señala que en México el ejército es la única entidad que tiene acceso al programa espía, según cinco personas con conocimiento de los contratos.
Memo.
Y terrible lo que sucedió este fin de semana en Ensenada, Baja California, Denise Olivia, 10 personas muertas y al menos 7 heridas. Resulta que civiles armados dispararon llegaron así, a quemarropa, contra un grupo de personas que estaban participando en un rally conocido como el Cachanillazo, esto en Ensenada, como les decía. De acuerdo con autoridades estatales, los hechos ocurrieron frente a una tienda de conveniencia en la autopista transpeninsular en las inmediaciones de San Vicente. Iván Carpio, fiscal del estado, detalló que se trató de un enfrentamiento entre presuntos criminales. También la fiscal informó que entre las víctimas se encuentra Alonso Arámbula Piña, el Trébol, presuntamente dedicado al tráfico de drogas en esa zona de Ensenada, además de José Eduardo Orozco Piña, delegado en San Antonio de las Minas. Hasta ahora, Denise Olivia, no se ha confirmado la identidad de las víctimas ni de los atacantes.
Le tendremos información del estado, pero decir que literalmente no fue más que le dispararon, no, es un enfrentamiento, dice el fiscal, que un enfrentamiento entre presuntos criminales, pues le dispararon a quemarropa a un grupo de personas que estaban participando en un rally. Pero bueno, en otras cosas, desisten de acción penal por homicidio contra Rosana Ruiz. La Fiscalía General del Estado de México por fin informó que después de analizar la sentencia de la joven que asesinó a su agresor sexual en el municipio de Nezahualcóyotl, se determinó que Rosana está exenta de responsabilidad penal ya que actuó en legítima defensa, por lo que no irá a prisión. La audiencia en que el Ministerio Público del Estado se desistiría de esta sentencia, que imagínense si no es importante, esta mujer traía encima una condena para ir a la cárcel por haberse,
en prisión preventiva,
sí, por eso, además, por haberse defendido, porque la violaron, ¿sí? Se defendió ella y exceso lo consideró inicialmente
homicidio con exceso de legítima defensa.
¿Sí? Imagínate, yo ni siquiera conocí ese, es decir, estás bajo una agresión de ese tipo y tú tienes que moderar tu reacción, sí, de defensa. Perdón, o sea, así estaba. Pero bueno, la audiencia, le digo que se aplazó para este martes debido a que no asistió la representación jurídica de la familia del agresor. En fin, así las cosas. Y en otros temas, Olivia, adelante.
Sí, bueno, se reunió Alejandro Moreno con perfiles importantes del partido. Así los puso él. El dirigente del PRI se reunió con Beatriz Paredes, Claudia Ruiz Massieu, Enrique de la Madrid, Ildefonso Guajardo, Alejandro Gurría y Alejandro Murat. A través de un tuit, el dirigente priista informó sobre esta reunión que se realizó a puerta cerrada y que duró alrededor de una hora, y en la publicación dijo que se estaba reuniendo con los perfiles importantes del partido para enfrentar los retos que vive México.
Y revelan contratos millonarios firmados por exfuncionaria de García Luna, hoy trabajadora de la CJF. Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó que Sonia Vargas, hoy directora de una coordinación del Consejo de la Judicatura Federal, firmó un contrato por $71,600,000. Esto para comprar sistemas de rastreo en su momento cuando fue directora de recursos materiales de la extinta Policía Federal.
Hay que decirlo, sí es muy escandaloso lo
la
que
cifra
presentó
es
hoy. No, y lo que presentó hoy. O sea, sí, este tipo de contratos que presentó hoy Pablo Gómez, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, en la mañana, acerca de estos contratos en dólares firmados por funcionarios.
14 funcionarios.
Sí. 14 funcionarios a un solo holding en Estados Unidos, sí, para tener recursos materiales para la Comisión Federal, pero sin concursos, en fin. Adelante.
Un mecanismo de extracción de dinero público, ¿no? Así dijo.
Ya hasta de $700 millones.
Bueno, sí, no, es impresionante. Y perdón, este tema que me gustaría decirlo. El gobernador de Veracruz, en esto que parece una competencia de las personas cercanas a Andrés Manuel López Obrador para sumarse, digamos, a las críticas que ha hecho contra la Corte, pues vimos cómo el coordinador de los diputados de Morena lanzaba el tema de la consulta, luego vimos a Armenta decir que se sentía amenazado por un tuit. Bueno, y ahora pues fue el gobernador de Veracruz personalmente que se presentó afuera de la sede de la Suprema Corte de Justicia el fin de semana, Cuitlavo García, una protesta, algunos vistiendo toga y birrete, cargaron ataúdes con las siglas de la Corte, fotos de los ministros, y bueno, durante esa manifestación también insultaron a periodistas, reporteros que fueron agredidos, que cubrían la protesta, entre ellos Juan Antonio Jiménez y su camarógrafo. En fin, el tema es, hicieron toda esta manifestación. El presidente la semana pasada le recomendaba a Armenta, al senador Armenta, que no denunciara por las presuntas amenazas, que las pongo entre comillas, porque no la denunciara a la ministra de la Suprema Corte, porque le iba a volver una mártir. Pero pues en realidad quien la convirtió en una voz en la heroína de la oposición fue el propio Andrés Manuel López Obrador con sus declaraciones. Es toda una historia extrañísima la que hemos vivido en torno a esta figura de una mujer que seguramente es una jurista muy respetable. Cualquiera de los signos que ella ha hecho, voluntarios o involuntarios, han sido profundamente sobrevalorados, sobreinterpretados por la presidencia como por la oposición. ¿Se acuerdan del día que no se paró en un evento el presidente?
Sí.
Bueno, para la gente del presidente, tweet diciendo que qué grosería les había hecho.
Y están en el mismo estrado todos.
Uh-huh. Sí, estaban en el estrado y está sentada aplaudiendo y se para unos segundos después. Lo tuitea el gobierno diciendo la grosería. Sabemos que ella no era la ministra que querían al frente de la Suprema Corte. Y la oposición lo interpreta como un acto de extraordinaria valentía.
De independencia.
De independencia. Bueno, platicando con gente de la Corte, a mí me contaron que ella, que no conocía este tipo de eventos ni los protocolos, realmente se tardó en levantarse porque no sabía que le tocaba levantarse. Y que fue un acto de ese tipo, bueno, sobreinterpretado por el gobierno, donde la estigmatiza y esta mujer no nos respeta. Y la oposición diciendo, finalmente tenemos a una persona que es valiente y está dispuesta a enfrentársele al presidente. Y en una semana, que fue la semana pasada, pues resulta que la mujer es una mujer de carne y hueso, cometió un error terrible, que fue andarle contestando con carácter personal, imagínate, a quien encabeza hoy la comisión permanente, además en unos términos pues increíbles y con emojis, que a mí me parece increíble que la ministra de la Suprema Corte mande emojis, pero bueno, en todo caso, y entonces ahora lo que tenemos es esta figura de una mujer que es una profesional completamente agarrada entre dos fuegos, el fuego del presidente, el fuego de una oposición que espera que ella se convierta en su heroína, muy difícil, la verdad. Oye, vamos una pausa y regresamos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos de regreso. Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos, estábamos comentando de este tema de la Corte. Olivia, no sé si querías agregar algo.
Sí, te iba a comentar, Denise, les iba a comentar que ahora se está convocando a una movilización, a una marcha para el próximo domingo 28 de mayo en defensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante las descalificaciones del presidente, también alertando de los riesgos que ven hacia el Estado de Derecho. Se está convocando a que sea 10:30 de la mañana, partiendo del Monumento a la Revolución hacia el Zócalo, y se espera que se replique en 50 ciudades del país.
Bueno, y en otras cosas, en más, porque hay muchísimos temas en el resumen de lo más importante, aprueba comisión del Congreso peruano declarar persona no grata al presidente López Obrador. Esto fue una decisión que tomaron allá en la Comisión de Relaciones Exteriores, una moción pues que rechaza las declaraciones del presidente de México. En otras cosas, y estaremos platicando más adelante de la guerra ya en Ucrania, este fin de semana el grupo de mercenarios Wagner declaró que Ucrania ya perdió Bakhmut, y también, por otra parte, otro de los temas que estaremos platicando es que en la reunión del G7 de este fin de semana se decidió si darles F-16, los aviones de combate, al gobierno ucraniano. En fin, todo lo que esto significa, lo estaremos platicando. Por otra parte, le llevaremos en deportes la final Chivas contra Tigres ayer en el Azteca, espectacular. Las Chivas logran imponerse 3-1, habían perdido 1-0 en su estadio, llegan al estadio Azteca y le ganan 3-1 al América, así es que son ellos los que pasan. En fin, ya lo estaremos platicando, pero bueno, por lo pronto me voy con Sara Pablo, que nos tiene la información de esta mañana. Adelante, Sara.
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. El gobierno federal busca recuperar la concesión ferroviaria en el tramo Coatzacoalcos-Mediasaguas-Veracruz otorgada a Grupo México. Así lo informó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien defendió el decreto que ordenó la ocupación temporal de estas instalaciones por parte de la Marina dijo que se trata de una medida legal y reveló que después de algún tiempo de negociaciones, directivos del grupo empresarial ya no le contestaban el teléfono al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, además de que pidieron 9.500 millones de pesos a modo de indemnización. Relató que el decreto estaba listo justo el día de la comida con un grupo de empresarios de su consejo asesor, a la que asistió también Germán Larrea, por lo que pospuso su publicación. Al día siguiente desayunó con él y fue cuando se puso sobre la mesa el pago de esta cantidad que considera completamente injusta y abusiva. Dijo que la ocupación de Ferrosur podría ser permanente, pero todo dependerá de la actitud de la empresa. Aclaró que las operaciones continúan y con la recuperación de la concesión se busca que el Estado tenga la totalidad del derecho de vía del Istmo y unirlo con el Tren Maya.
Pues dice, se expropió. ¿Qué se expropia? Lo que es propiedad privada. Es muy distinto el recuperar una concesión que es de la nación. Entonces dijimos, bueno, vamos a llegar a un arreglo. Y ya íbamos avanzando, pero intransitables, dejándonos como única opción el derecho de paso. No, es que estamos en una zona estratégica. Llegó el asunto a que ya no le contestaban el teléfono al secretario de Gobernación. Y eso está mal. Yo no sé, vuelvo a que los abogados o asesores expertos mal aconsejan y vienen con una propuesta de que querían que les pagáramos 9.500 millones de pesos. Pues así ya no se puede. Sí, pero ni siquiera a un precio justo, sino un abuso.
Pues esta la explicación de lo ocurrido el viernes en temas relacionados con Veracruz. El presidente salió en defensa del gobernador Cuitláhuac García, quien este fin de semana organizó una protesta contra la Suprema Corte de Justicia aquí en la Ciudad de México. Durante la manifestación, algunas personas llevaron ataúdes con fotografías de las y los ministros, hubo agresiones verbales y físicas contra el reportero y camarógrafo del Grupo Fórmula, y el presidente hoy se refirió a esta manifestación.
En el caso de Veracruz tienen un extraordinario gobernador, ahora muy atacado en estos días, porque convocó a una manifestación para protestar por la corrupción de jueces. Lo hizo bien. Sin embargo, se le lanzaron, ¿no?, muy fuerte. Nada más para decirlo con mucha claridad. No es rata. No es corrupto.
En otro tema, el presidente dijo que ha disminuido el flujo de migrantes tras la desaparición del título 42 y a conocer que su gobierno prepara un programa de entrega de visas de trabajo durante un año, sería con el fin de que migrantes laboren en los proyectos de infraestructura con salarios atractivos.
Las empresas están pagando más. Entonces sí son ya sueldos atractivos como para venir, trabajar 15 días, regresar, no está lejos y volver al trabajo, hacer acuerdos con las empresas. Y nosotros les garantizamos una visa sin problema de un año para que, y que ellos valoren, y no nos afecta, no nos compite. No le quita trabajo a los mexicanos porque hay, afortunadamente, hay empleo.
Y ya conocer que recibió una nueva carta de su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, en la que reconoce la colaboración de México para atender el fenómeno migratorio y en la que se compromete a invertir mayor presupuesto en los países de Centroamérica. El reporte que tengo de México.
Te agradezco, gracias, Sara. Y está con nosotros Pepe Yuste con este tema importante de el conflicto entre Grupo México y la presidencia de la República, el gobierno que concluye con esta ocupación de un tramo de Ferrosur. ¿Cómo viste la publicación de la posición de la empresa este fin de semana?
Sí, hola, Denise, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, no quiere la empresa más problemas legales, no va a tribunales la empresa. De hecho, esto puede ser, sí, una posición más bien de retraimiento de la empresa. Un poco para atrás dice, sigo negociando. El propio presidente, Denise, les dijo hoy, bueno, querían 9.500 millones de pesos, no se nos hacía admisible en la negociación. Así que, bueno, pues van a seguir negociando, no sé de qué manera. muy complicado, porque incluso hoy el presidente dijo, esas vías son de la nación, son concesión.
Que sí son.
Y las necesitar.
Que es verdad, o sea, es una concesión.
Que es una concesión, que de hecho es una concesión Ferrosur, desde luego de Germán Larrea, y es una concesión las minas que tiene todo el consorcio de Grupo México, que es una de las empresas de más valor de la Bolsa Mexicana de Valores, por cierto.
O sea, en realidad no sientes que también es un mensaje a... O sea, el presidente dice las concesiones, y tiene razón, o sea, las concesiones son no son propiedad privada, sino son eso, concesiones de algo que permanece de, digamos, de propiedad del Estado para que sean manejadas, pero bajo ciertas reglas. El presidente lo que dice es que en este caso, por seguridad nacional, se hacía con esto, pero pues esto podría pasar con cualquier concesión, y en el caso de Germán Larrea, todos sus bienes son por concesión.
Eso nos explica, Denise, exactamente por qué Germán Larrea decidió ya no ir a tribunales. Decidió de alguna forma rendirse, dice, no, pues seguimos ya negociando como diga el gobierno, pues ya no hay negociación, ya prácticamente hicieron la ocupación temporal. Así que con esto se rinde totalmente Grupo México, se rinde Ferrosur, no va a mayores Germán Larrea. En efecto, yo creo que tiene mucho que perder por el tema de concesiones. Y pues obviamente pues es una señal para todos los que tienen concesiones, sí, que esto puede pasar.
Ahora, cuando tú quitas una concesión, como lo hizo el presidente, digamos, además también está la forma, ¿no?, del mandar marinos armados, pero bueno, cuando quitas una concesión, ¿no hay, digamos, en las reglas que justificarlo?
Supuestamente simple, pero es que es muy ambiguo el tema de la justificación ahora con utilidad pública y seguridad nacional. El último decreto, el que lanzó precisamente la semana pasada para obras insignia, es esto, utilidad pública y seguridad nacional. Esta ocupación temporal dice textualmente utilidad pública. Entonces, en efecto, bajo ese concepto, pues sí puede ser muy amplio, Denis, y ese es el gran problema. Incluso por eso es el nerviosismo que traen muchos empresarios en este momento, y lo voy a conocer así el Consejo Coordinador Empresarial y Copart.
Ahora, el Consejo Coordinador Empresarial, no recuerdo, ¿utilizó la palabra expropiación? ¿Es una palabra que está mal empleada?
No, lo que utilizó fue exactamente ocupación temporal, pero sí dijo que había una desconfianza para invertir en el futuro, que esto generaba incertidumbre para invertir en el futuro. Esto sí lo dice así, en un, por cierto, texto muy cuidado, que se tardaron más de un día en salir el Consejo Coordinador Empresarial, quizá esperando lo que había pasado, es que habíamos visto la tónica, que de repente decían, no, vamos a ayudar a la empresa. Y entonces los organismos privados se tienen que dar cuenta, yo creo que con esto, precisamente, que no puedes ser gestor de una empresa. Tienes realmente que hablar por todo el sector privado, que era un tema de certeza jurídica, que yo creo que al final es lo que pusieron, el tema de certeza jurídica hacia adelante con las situaciones.
Si no hay certeza. Ahora, la palabra expropiación, ¿está o no está bien empleada en este caso?
Está dentro de la ley de expropiación. Es que la ocupación temporal viene dentro de las leyes de expropiación, pero pues sí se entiende que es un paso previo, ¿no? Es un paso previo a expropiarte los bienes. O sea, no estaría bien utilizada, Denise, ¿por qué? Porque es ocupo tu empresa, en efecto, yo entro a ocupar toda la empresa, incluidas las ganancias de la empresa, la operación, todos de la empresa, pero no te estoy adquiriendo todos los bienes.
Pero aunque sea concesión, se utiliza ese término, expropiación.
Exactamente, cuando ya adquieres los bienes, utilizas el término de expropiación. Así que
tratándose de una concesión, okay.
En este caso así es, es una ocupación temporal. Se dice en la ley que puede ser de 5 años, hasta el momento no han dicho cuánto va a ser el periodo, y esto es lo que genera, pues obviamente, también incertidumbre.
Ya, ahora dime, es un tramo, ¿verdad? No es todas...
Son 103 kilómetros, es exactamente...
Bueno, no es mucho.
Sí, es mucho, pero es exactamente...
¿Es mucho?
Que toda la... Sí, no, para lo que es Ferrosur no es mucho, es más bien el centro del negocio. ¿Por qué? Porque Ferrosur te conecta exactamente el norte con el sur. O sea, todas las vías que vienen del norte llegan a Coatzacoalcos, esto vincularía con el corredor del Istmo de Tehuantepec, el corredor interoceánico, el del Istmo de Tehuantepec, y de ahí para el sur. Es el derecho de vía, es prácticamente el corazón de lo que más cobra Ferrosur con los derechos de vía. Exactamente es lo que está tomando el gobierno, precisamente ese tema. Es la entrada, okay,
eso es importante.
Y la entrada a todo el mismo.
Ya, entonces, sí, digamos, no es una cuestión de cuántos kilómetros, sino de la importancia de ese pedacito, digamos.
Exactamente, con derecho de vía, que es lo que más cobran, y las tarifas. Y es lo que hoy argumentaba el presidente. Dicen, bueno, por derecho de vía nos quería cobrar estos 9.500 millones de pesos, era inadmisible.
Pero según la información de la empresa, no sería por eso. La empresa lo que está diciendo es que invirtió dinero a raíz de que se los pidieron en esas... No, no es por derecho de vía.
No, pero hoy el presidente dice que sí fue un tema de derecho de vía. Lo que dice hoy el presidente, dice, bueno, negociamos, ellos querían el 9.500 millones de pesos por el derecho de vía, por pasar el tren por ese derecho de vía. Un tren, por cierto, en esto, o sea, tienes el gobierno supuestamente va a tener el tren ahí, son las vías del tren del Istmo de Tehuantepec, pero el tren todavía no está, es decir, no tienes todavía trenes propiamente ferrocarriles en ese tramo, o sea, habría que comprarlos o habría que adquirirlos para que los operaran, supuestamente que los va a operar, que es la Marina.
Bueno, ahí está en todo caso este tema que tiene como muchas aristas y luego no deja de ser sorprendente. La semana pasada se vieron en una comida, luego se vieron al día siguiente la comida, fue la REA, aparentemente ahí fue donde dijo quiero esta cantidad de dinero y eso, bueno, no sería la gota que derramó el vaso porque el presidente dice que ya estaba listo el decreto y que lo guardó para no sacarlo el día de la comida.
En efecto, yo creo que la verdad es que sí hay una historia con Germán Larrea, pero
sí, presidente, ¿verdad?
Y Germán Larrea sí existe esa historia, sí la hay, vaya rencilla, te lo comentaba.
Bueno, para empezar, es el empresario, bueno, digo, yo Grupo México es el empresario de la contaminación del río Sonora, que después
de
no
Sonora,
cumplió...
La contaminación, ¿sí? Es el empresario de que no le tocó, pero sí le tocó como crítico de pasta de conchos, es un empresario con el que con la compañía constructora tuvo problemas y demandó al gobierno por el tramo 5 del Tren Maya.
Cierto.
Sí, había ya muchas rencillas, desde luego, con este gobierno y con el propio presidente cuando fue candidato presidencial. O sea, sí hay una historia detrás, desde luego.
Bueno, te agradezco muchísimo. Gracias, Pepe.
Denis, nos vemos. Gracias.
Gracias. Y es lunes, los lunes platicamos con Roy Campos, a quien saludo siempre con mucho gusto. Roy, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Con el mismo gusto te saludo, Denise.
Oye, y pues siguen saliendo encuestas, pero déjame centrarme primero en Estado de México. Me impresiona mucho el PRI cada vez, y la candidata también, pues diciendo que ya están alcanzando a Delfina, que es una cuestión de unos puntos, además pues tienen sus voces en los periódicos. No sé tú qué tipo de... Yo sé que tú tienes acceso a muchas encuestas. Cuéntame un poco de las creíbles, digamos, de las que se puede confiar que no son propagandísticas. ¿Cómo está pintando la situación en el Estado de México?
Bien, qué bueno que lo dices así, porque aparecen muchas y otras no aparecen, pero dicen, ya voy alcanzando, ¿no?
Sí.
Información pública. Todas las confiables, ¿no? Y estoy hablando de las de los periódicos,
sí, sí, sí.
¿No? De la Reforma, de Buen Día, en el Universal. Todas las públicas buenas, no hay ninguna evidencia de que se haya cerrado. O sea, vamos a ponerlo así, ¿no?
Sí, sí.
Sí hay, digamos, análisis, basados más bien en el comportamiento anterior del Estado de México, en donde dice esto normalmente se tendría que cerrar, pero no hay nada público que te diga ya se cerró, así tal cual. Entonces tendremos que seguir confiando en que va abierta con una tendencia a que se cierre, pero al grado de voltear la elección, no hay nada que nos diga que se puede voltear.
Entonces, digamos, más bien esta insistencia en el tema de que se habría cerrado es parte de la campaña política, es mandar un mensaje de es posible, digamos.
Así es, ¿no? Y del otro lado te dicen que van como 50 puntos arriba y del otro lado te dicen que vamos... Pero fíjate, ni siquiera en el equipo del PRI te dice ya lo superamos, ¿eh? Es como una aceptación de que vamos perdiendo, pero por poco. ¿No? Entonces yo creo
sí,
que...
de mandar una señal de no desmovilización, que es estamos ahí, falta poco. A ver, déjame hacer una pausa y regresamos, que hay más que platicar. Ya, vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
Aquí atando cabos, estamos platicando con Roy Campos, hablábamos de las encuestas del Estado de México, me decías un poco cómo vienen. Yo te iba a decir que también están saliendo encuestas por doquier, literalmente, sobre los aspirantes a la candidatura a la candidatura de Morena, perdón, y ahí también, hoy por ejemplo vi la del Universal, me sorprendió, Claudia Riva, le seguía Marcelo Ebrard, y luego, pues ya no Adán, sino Monreal, Noroña y en último Adán.
Sí, oye, nada más, del Estado de México nada más debo decirte lo interesante. La narrativa que se va a construir después de la elección es distinta. Si Morena arrasa por más de 15 puntos, así se cierra la elección. O sea, la narrativa es distinta. Por eso también es muy importante qué puede pasar, ¿no? Decir, si logramos achicarnos, si se pudo cerrar la brecha, porque para el 24 esa puede ser importante, ¿no? Por eso, Estado de México, sí es importante la narrativa final. Bueno, ahora de lo nacional, la primera lectura que da la encuesta de Buen Día hoy que publica en el Universal es que Claudia va adelante claramente. Es la primera lectura, lo cual coincide con todas las publicadas.
Eso es cierto.
Que Claudia ya tomó una ventaja que ya no es que está compitiendo fuertemente. Una ventaja amplia, cercana a los 10 puntos y prácticamente en todas las preguntas, ¿no? Entonces, uno es que Claudia, que se ve como la favorita del presidente, también es la que va adelante en las encuestas. En los dos lados coinciden, ¿no? Dicen, es que el presidente va a elegir sin encuesta. Pues aunque con encuesta también en este momento podría salir la mira. Bueno, cuando el presidente dice que se adelanta en las encuestas, la favorecida es ella, ¿no? Bien, esa es la segunda. Luego, cuando hace los cruces es Morena con cualquiera gana. Porque tú mencionaste que Adán va en quinto lugar en la encuesta de Buen Día, y aún en el cruce que hace de Adán contra los posibles de oposición, les gana claramente también. Entonces, también la narrativa que se está generando es que Morena, sin importar la candidatura, cualquiera va adelante, lo cual refuerza la narrativa de que no estamos viendo la selección de candidatura de Morena,
sino prácticamente del presidente.
Sino del presidente ya. ¿No? Sí, ahí sí, se está eligiendo el presidente, que ha fortalecido el presidente mucho cuando los cuca, cuando dice que no hay oposición, que pues ya se está eligiendo presidente y el presidente dice rápido, que ya se haga la selección rápida. Perfectivamente, es una Noroña, sí está fuerte. Yo en las que he visto es la primera vez que veo a Adán tan abajo, o sea, para mí Adán ha crecido, pero no importa, la que va adelante es Claudia y el segundo lugar es Marcelo.
Sí. Y bueno, encuestas prácticamente también hay que decirlo ya cada semana sacan una encuesta sobre esto, lo que nos habla también de que estamos, o sea, ya lo único que falta es pasar por la aduana del Estado de México para que esto sea ya el unitema y a todo.
Sí, sí, de hecho ya Morena casi avisó que el día siguiente va a sacar la convocatoria, ¿no? Casi casi el día siguiente de la elección, como diciendo ya pasamos al siguiente tema, vámonos a la elección nuestra, porque el presidente pidió que se adelantara.
Están reunidos ahorita, ¿cómo fue, Olivia? Dime tú, con unos distinguidos, ¿cómo está? Alejandro Moreno tuiteó que estaba reunido con...
Ah, sí, que se había reunido con unos priistas distinguidos, ahorita te decimos exactamente.
Perfiles distinguidos.
Con unos perfiles distinguidos.
Está reunido con unos perfiles distinguidos, porque para ellos lo del Estado de México, pues me atrevería a decir que es de vida o muerte.
Sí, ya, ellos ya están también en la otra. Por cierto, priistas distinguidos son aquellos que se lanzaron y que dijeron quiero ser presidente. Ah, ¿no? Ahí son ellos, ¿no? Ángel Gurría, y de la Madrid, Beatriz, Claudia Ruiz Massieu, aquellos que dijeron, no sé si está el Defonso Guajardo, que también alguna vez dijo,
sí,
¿no? Que son los priistas distinguidos, y lo que yo creo que quiere lograr es como la unidad, porque está en riesgo la unidad, todos ellos pidieron la renuncia de Alito en algún momento.
Lo que es interesante es que no ha acabado el Estado de México, pero y el PRI, aunque ya está también en otra cosa. Es decir, si lo que distingue a los distinguidos priistas... A ver, déjame ir a una pausa. Perdóname, por favor, Roy. Voy a la pausa, regreso. Estamos aquí atando cabos, estamos con Roy Campos y pues con esta primera lectura de lo del Estado de México, luego esta lectura de las cifras y de las encuestas y lo que te decía en unos instantes, bueno, no sé si ya terminó, pero estaban reunidos estos distinguidos priistas y aunque pues el Estado de México parecía y parece ser algo tan importante para ellos, ya también ellos un paso más allá.
Sí, sí, ellos ya van por la presidencial. Oye, un tema ahí, los temas es el elefante en la sala, que era Osorio, ¿no? O sea, lo destituyeron, todos eran gente de Osorio, y de repente Osorio seguramente era un elefante blanco que está presente, ¿sí?, ahí. Y, y dos, están los aspirantes presidenciales del PRI, a los que se les dijo que tienen que jugar con las reglas que el PAN haga. O sea, parte del Estado de México es, hacemos el Estado de México y Ciudad de México y la presidencial de la alianza...
Le van al PAN. Si es que lo respetan, ¿eh?
Sí, si claro, es... porque esa alianza todavía está en veremos, ¿no? Pero ahora con las reglas del PAN, ¿no? Así que tienen que reunirse con Marco Cortés también a que les diga cuáles van a ser las reglas, si quieren ser candidatos de una alianza. Porque hay de ellos varios que dicen que es la alianza a fuerza, ¿no? Gurría ha dicho que va por la alianza a fuerza, no sé, varios de la Madrid dice va por la alianza, va por todos. Pero bueno, si van por la alianza, ahora el PAN fija las reglas. Yo creo que esa, pero bien dices, ya es fuga, ¿no? Ya no veamos Estado de México, ya vámonos por la presidencial, ¿no?
Bueno.
Sí, sí. Oye, y el presidente nada más, el presidente en su narrativa, ¿no? Defendiendo sus obras y enfrentando poderosos, es su narrativa.
Bueno, sí, y esta semana, bueno, no, es que la semana pasada estuvo fuerte, oye, digo, entre el tema con Grupo México y el decreto horas después de la corte, fuerte, una semana fuerte, pero bueno, vamos a ver cómo pinta esta, te agradezco muchísimo.
Hasta luego, Denise.
Gracias. Bueno, me voy rápidamente y le agradezco muchísimo a Ildefonso Guajardo, diputado del PRI y uno de los aspirantes a la candidatura presidencial por la Alianza. La reunión, se hablaron de reglas. Ildefonso, gracias por tomarme la llamada. Buenas tardes.
Hola, Denise, qué gusto saludarte. Pues gracias por ponerme a escuchar a mi amigo Roy Campos, que nos queremos mucho desde hace mucho tiempo, pero déjame hacer algunas precisiones importantes.
A ver.
Creo que la Alianza... La alianza, al menos desde la perspectiva electoral, ha demostrado que puede lograr muchos curules y muchos escaños en el Senado, y esa no la veo en riesgo bajo ninguna circunstancia. Lo que sí tenemos que ponernos de acuerdo en la alianza son las reglas para poder definir la participación, para ver quién nos va a representar en la campaña presidencial.
Pues pero habíamos entendido, creo que no solo Roy, perdón Ildefonso, pero lo que habíamos entendido es que llevaban mano en el Estado de México y después el PAN llevaba mano en la presidencial, mano en el sentido de definir reglas, etcétera.
Sí, claro.
Entonces, sí,
pero
pues
también escuchamos a Marco cuando muchos líderes de la sociedad civil después de eso hicieron comentarios. Yo creo que quedó muy claro que, claro, el PAN dentro de la alianza puede ser quien nos coordine a todos para definir el proceso. Yo no lo entendí como que necesariamente la alianza va a tener que seguir, digamos, los estatutos del PAN. Creo que la alianza nos da la posibilidad de que todos los partidos converjan en un conjunto de reglas muy bien coordinado por Acción Nacional sin problemas, pero sobre todo hoy cuando la participación de la sociedad civil es tan importante, pues tiene que ser abierto a una participación ampliada.
Bueno,
y una de las cosas que ocurrió en la reunión de esta mañana,
¿sí?,
empezamos a las 9 de la mañana, terminamos a las 12 del día, una reunión muy, muy buena, con la convocatoria al menos de los 6 aspirantes que el PRI tiene considerados dentro de este proceso, y tuvimos, yo te la dividiría en dos partes. Primero, una conclusión fundamental.
A ver.
La sociedad demanda que esta alianza no sea una alianza simplemente por intereses electorales, que sea una alianza para definir el futuro del país sobre la base de un programa aliancista que te dirija a un gobierno de coalición. Y en ese proceso, tuvimos dos presentaciones espléndidas de un grupo de chilenos y de un grupo de Uruguay, y donde hay estadísticas increíbles. De los últimos 30 gobiernos que se han electo en el mundo, 28 han sido en temas de coalición, o sea, procesos de coalición. Y adicionalmente, o sea, la experiencia chilena nos lo dejó muy claro, ¿cómo puedes conjuntar la diversidad que existía en Chile para poder sacar a Pinochet del poder sin tener una definición clara del rumbo de país y de compromisos sobre un programa de gobierno? Que ese es el engrudo que realmente conjunta o el pegamento para que la sociedad civil esté convencida de que esto no está hecho simplemente como una alianza
para ganar
de interés electoral de poder, sino con una oferta para la gente.
Muy bien. Y bueno, entonces, nada más me gustaría entender.
El presidente del partido escuchó la visión de cada uno de nosotros en términos de la importancia de ser abierta, transparente, un proceso muy democrático, abierto claramente no solo la participación de los candidatos que tenemos militancia partidista, sino también de la sociedad civil, y definida en un acuerdo ampliado para poder llegar muy rápido a tener la definición de quién será el candidato o la candidata de la Alianza Va por México.
Ya. Nada más, quisiera entender bien esta parte que comentaste al principio. Finalmente, digamos, el PAN es el partido más importante de la oposición el día de hoy en números. El PRI, de perder el Estado de México, pues saldría debilitado. ¿Se imaginan ustedes?
Son demasiados supuestos, mi querida Denise.
Ah, bueno.
A ver,
dime cuáles son los supuestos, porque el primero de que el PAN es el primer partido de oposición en el país.
Lo último que yo he visto en encuestas es que el PAN y el PRI tenemos un posicionamiento muy cercano desde el punto de vista de números, a nivel de nacional.
Pues yo estaba pensando en gobernadores, ciudades gobernadas.
Sin esas vamos, Morena ya nos borró del territorio, ¿no? Porque ese sería asumir que porque se han ganado gobernaturas no tenemos posibilidades de hacer una competencia nacional efectiva, sobre todo motivando a la sociedad a sumarse a este proyecto.
Ya. Entonces, ganen o pierdan el Estado de México, ¿ustedes se sienten en igualdad de condiciones para discutir con el PAN sobre lo que sigue?
Pero es que yo no veo esto como una discusión. O sea, yo creo que el Estado de México, vemos cerrándose la brecha con gran posibilidad de que se pueda ganar el Estado de México, pero independientemente de eso, estoy seguro que va a ser una elección competida y que a partir de esas bases, nuestra primera tarea el día siguiente a la elección es mandar un mensaje de que la alianza sigue fortalecida hacia adelante.
Bueno, pues te agradezco muchísimo, Ildefonso, de verdad, un gusto como siempre platicar contigo. Creo que va a ser importante lo que tú nos estás planteando, es los aspirantes dicen, sí, queremos ir juntos, sí, es una cuestión más allá de la elección, es plantear un proyecto, y sí a establecer reglas, ya no necesariamente no son las reglas del PAN, sino unas reglas de la alianza.
Que pueden ser dirigidas, coordinadas por la dirigencia de Acción Nacional.
Muy bien, te agradezco muchísimo. Gracias.
Gracias, Denise.
Un gusto saludarte, gracias. Bueno, interesante. Uh-huh. No va a estar fácil esto y pues también va a ser muy interesante qué pasa después del día. Qué pena que ya, bueno, lo hablamos luego con Roy Campos, la verdad, porque el tema de los números, el tema del peso de cada uno de los partidos, pero bueno, va a ser interesante si logran sostener la alianza, cuáles son las reglas, cuáles son los candidatos, quién tiene más posibilidad, cómo va a ser ese proceso, pero está claro que ellos ya están en eso. Y
muy optimista, bueno, ¿no? El dirigente.
Bueno, no, Olivia, no te va a decir que no. Ni te lo van a decir, pero bueno, vámonos con otras cosas. Tengo a Rocío Galván con esta información horrorosa de literalmente les dispararon a unos participantes en un rally. ¿Cómo pasó, Rocío? Adelante.
¿En qué tal, Denise? Saludo con gusto. Pues mira, fue el sábado a las 2:00 p.m. Eran un grupo de practicantes de esto que se llaman carreras fuera de camino. Esta carrera está instituida desde 2018, se llama Cachanillazo, y cuando habían ido a cargar gasolina y todo esto, llega un vehículo y de él descienden hombres vestidos de negro y comienzan a disparar contra los participantes. Hay 10 muertos y 9 lesionados, entre ellos un menor de edad. Los habitantes de San Vicente están llenos de pánico, porque se tiraron, pues dicen que se metieron abajo de los carros, que no sabían qué hacer en medio del tiroteo. Y bueno, decirte que hasta este momento estamos esperando una conferencia de prensa de la Fiscalía General del Estado. La iban a dar a la 1, Denise, pero la cambiaron a la 1:45. Y el coordinador operativo de la Policía Municipal de Ensenada, municipio al que pertenece este poblado de San Vicente, dice que lo único que se sabe es que varios vehículos tipo Raiser, que habían participado en un evento previo, fueron atacados a balazos por tripulantes de una camioneta.
O sea, era contra ellos.
Según lo que dice la Fiscalía, sí. Te quiero decir que lo que sabemos es que entre...
A ver, permíteme, voy a hacer una pausa, regresamos, vamos a escuchar lo que nos cuenta Rocío.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos con Rocío Galván, corresponsal en Baja California, por este acto de violencia allá en Baja California, en un, le llamé yo rally, pero bueno, me ibas a decir algo más.
Ah, sí, mira, Denise, ese día, ese mismo día, el sábado, por allí de las 8:30 de la noche, la Fiscalía General del Estado emitió un comunicado donde dijo que había sido un enfrentamiento en, como resultado de las indagatorias, de que encontraron el vehículo de donde se bajaron los pistoleros a agredir a los que iban en la carrera, y también allí encontraron rastros de sangre y como que alguien les había disparado también a ellos. Entonces, bueno, de ahí salió esta conclusión. Hoy la gobernadora del estado y el fiscal en Mexicali afirmaron de nueva cuenta que había sido un enfrentamiento y que van a llegar 500 elementos de la Guardia Nacional para resguardar esta parte del estado de Baja California, que te decía pertenece al municipio de Ensenada. No han dado la lista ni de los muertos ni de los lesionados. Hasta este momento lo que sabemos es que de los lesionados no hay ninguna de las personas que son habitantes de San Vicente, que tú te imaginarás en qué estado de psicosis están. Lo que sí se dijo, y esto es al margen de lo que vayan a decir las autoridades en unos minutos más, es que entre los muertos está José Eduardo Orozco Gil, que era el delegado en San Antonio de las Minas, también una parte del municipio de Ensenada, y alguien que está identificado como Arámbula Piña, que le decían el Trébol, de 35 años de edad, que se dice que era un pues narcotraficante buscado por las autoridades de Estados Unidos y que pues estaba su vida entre Baja California y Sinaloa. Con él iba una mujer identificada como Mariana Soto, que también es entre las personas fallecidas, y hay otra persona más que también está identificado con un perfil de narcotraficante que se llama Iván, bueno, se llamaba Iván P., alias el Scarface. Quiero decirte que un hermano de Arámbula Piña, identificado como Joel Abigail, fue asesinado en 2020 en Ensenada. Él era abogado. Y también decirte, dentro de todo este contexto, que están súper vigiladas las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde permanecen los 10 cuerpos de las personas asesinadas, uh-huh, esta Ensenada, y en el Hospital General también, donde están los 9 lesionados de este ataque. Denise, estamos esperando qué más nos dicen las autoridades. Te digo, en 15 minutos se supone que va a empezar la rueda de prensa. Sí,
perfecto.
Es lo que tenemos.
Te agradezco mucho y estamos pendientes. Gracias.
Hasta luego, Denise, que estés muy bien.
Bueno, les decía que fue, nos vamos con información internacional, fue un fin de semana muy intenso en noticias sobre el tema de la guerra en Ucrania. Dos temas resaltan. Uno de ellos es las declaraciones de Rusia y de esta milicia privada, Wagner, diciendo que habían tomado ya definitivamente Bakhmut. Primero la desmiente Ucrania y después básicamente lo minimiza diciendo que Bakhmut no existe ya, que queda en sus memorias y en sus recuerdos porque es algo completamente destruido. Pero por otra parte, la reunión del G7, y en la reunión del G7 que también está la decisión de Estados Unidos de darles F-16, aviones de combate F-16, al gobierno de Ucrania. Serían los dos temas que veo, pero tú seguro ves mucho más. Mauricio, ¿cómo viste estos últimos desarrollos del conflicto?
Pues, hola, Denise. Pues mira, lo resumes muy bien y, por supuesto, en conjunto con todos los otros temas como China, los temas globales, eso en esencia. Definitivamente, Ucrania fue uno de los temas mayores, primero porque pues Zelensky viajó físicamente a Hiroshima, y esto es muy importante porque pues se suma a toda esta ofensiva diplomática que trae desde hace ya algunas semanas. Y hacer presencia física sí resalta en términos de la relevancia que da a esto de estar pidiendo más armamento, estar pidiendo apoyo financiero, estar pidiendo más sanciones a Rusia, un frente unido de estas naciones, que son principalmente naciones occidentales, en contra de Rusia, para ayudarle a su guerra. Entonces, por supuesto, las declaraciones de Biden el día viernes de que Estados Unidos permitirá que Ucrania sea abastecido con F-16, no significa que Estados Unidos se los va a dar, pero va a permitir que otros países se los den, y ya incluso el domingo dice Biden que Estados Unidos contribuirá al entrenamiento de los pilotos ucranianos a los F-16, y además, entre otras cosas, de estas conferencias de prensa en donde Biden justifica por qué no lo había hecho antes, en fin, o sea, este es un tema muy importante. Luego Rusia responde que va, es un riesgo colosal que Estados Unidos esté haciendo esto, y Biden lo que le responde a Rusia, pues sí, es un riesgo colosal, pero para ellos, o sea, para los rusos. Y claro, este otro elemento fundamental, porque se inserta dentro de la cumbre del G7, las declaraciones por parte de Rusia de que han ya, ahora sí, finalmente capturado la ciudad de Bakhmut, los titubeos de Zelensky, pero todo parece indicar, de acuerdo con todos los reportes que recibimos, que efectivamente Rusia controla la ciudad, ya estaba controlando alrededor del 80%, 90%, ya en este momento en teoría hay muy, muy poca resistencia dentro de la ciudad por parte de Ucrania, y lo que habría sucedido es que Ucrania se está concentrando en los alrededores de la ciudad como parte de la estrategia. La realidad es que es una victoria simbólica finalmente para Rusia, pues tardó muchísimos meses en conseguirla.
Y muchas vidas.
Resalta que el grupo Wagner anuncia que se retira de esta ciudad, y lo que dice Ucrania es van a quedar muy vulnerables y nosotros vamos a decidir cuándo atacar. Finalmente conseguimos lo que buscábamos, dice Ucrania, que era desgastarlos y desgastarlos para nuestra ofensiva mayor que ya se va a presentar.
Que se anuncia y se anuncia, y que me parece rarísimo cómo se anuncia y se anuncia una ofensiva, pero bueno, que se llevará a cabo, no se llevará a cabo, ya lo sabremos, en todo caso muy anunciada.
Es que mira, el tema es que aparentemente Ucrania tiene esta oportunidad y hay altísimas expectativas, entonces lo que están esperando es a tener más armamento, mejor armamento, estar verdaderamente preparados, porque en su visión esta noción de que van a conseguir ganancias limitadas únicamente no será suficiente. Vienen tiempos políticos complicados en Estados Unidos, en otros países de Occidente, y esto pues realmente eleva enormemente la presión. Entonces la están planeando muy bien, eso es lo que se está estimando, y claro, toda esta ofensiva diplomática forma parte de lo mismo, ¿no? O sea, tener mejor armamento, estar mucho mejor preparados, no pueden estar cojos, por ejemplo, en defensas antiaéreas, como se ha reportado según las filtraciones de inteligencia en Estados Unidos, en fin.
Interesante. Pues veremos qué sigue pasando. Mauricio, te agradezco mucho. Gracias.
Al contrario, seguimos aquí
gracias.
En contacto.
Gracias. Bueno, y vamos con otras cosas. En información sobre Estados Unidos, mucho hemos platicado de cómo pues la política se entiende también hoy en día como una batalla cultural. Y esa batalla cultural tiene, por una parte, a un universo más conservador, más tradicional, blanco, más en zonas, pues, de Texas, pero también el centro de los Estados Unidos, y después las ciudades, San Francisco, Nueva York, las costas, en donde hay una visión más cosmopolita, más liberal, en donde las identidades sexuales tienen gran importancia, en fin, son dos universos que se enfrentan mucho más, étnicamente plural y demás. Y acaba de ocurrir en Estados Unidos algo que me parece muy interesante, porque refleja muy bien cómo lo de hoy es esta batalla. Y es una empresa, la empresa Budweiser, que es una empresa de cervezas, sacó un anuncio. Budweiser es una empresa que la consumen y está relacionada con imágenes como de cowboys, de música country, país blanco, republicano y conservador, y saca un anuncio en donde incluye a una influencer transgénero, y pues imaginamos, lo he leído, que quien inventó esta campaña dijo, ay, pues vamos a tratar de que le gustemos a más personas. Pero en un mundo tan polarizado, en una campaña cultural tan dividida como la que tiene Estados Unidos, el efecto ha sido brutal, pero el efecto ha sido una reacción de esos consumidores habituales, y lo que yo creo que no había visto es en muy poco tiempo, y hoy lo trae el Wall Street Journal en la portada, el consumo, el castigo a este producto, que es en particular la cerveza Bud Light, tuvo caídas del 38%. Me gustaría muchísimo, y le agradezco mucho a Ana María Aula Buenaga, que es publicista, comunicóloga, y que de estos temas sabe todo lo que se tiene que saber. Me gustaría muchísimo, Ana María, escucharte, digamos, cómo en una empresa pudo haber existido esta lectura, digamos, que en un contexto normal de ampliemos nuestros consumidores se hubiera, ¿por qué no?, tenido éxito, pero todo lo que nos dice sobre la sociedad de Estados Unidos. Ana María, te saludo, pero me voy directo a una pausa para regresar y no cortarte a la mitad de tu comentario. Vamos a una pausa y regresamos con Ana María Aula Buenaga.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
Estamos aquí atando cabos. Está Ana María Aula Buenaga con nosotros. ¿Cómo estás, Ana María? Qué gusto saludarte.
Igualmente, Denise, un saludo para ti y tu auditorio.
Pues narraba yo un poco lo que pasó en esta empresa Budweiser y con Bud Light, y me parece que para un especialista como tú debe ser un caso extraordinario. A nosotros nos habla de esta división y de esta batalla cultural que hay en Estados Unidos, y de cómo, pues, lo que podría en otro momento ser viable, ¿no?, tratar de buscar otro público. En este caso se vivió como una traición. Me están corrigiendo y me dicen son 28 menos ventas durante la primera semana de mayo del 2023 respecto al mismo periodo de 2022. No recuerdo un castigo de, digamos, de una población a una marca como esta.
No hay un castigo como esta, ¿recuerdas bien? Porque hasta todas las revistas de publicidad y marketing lo han mencionado. Es un caso sorprendente, es un caso único en la historia, esta caída de mercado, que efectivamente es lo que tú dices, las ventas cayeron entre 26% y 28%, y al final de la primera semana del escándalo, lo cual en valor de la acción significaba como $5,000 millones, y ellos están calculando que en valor real va a ser entre 700 millones y un daño total, así lo mencionan, de $250 millones, que sería poco. ¿Por qué sucedió? Como tú preguntabas al principio, Denise, por error, te equivocaron. De entrada tenemos que pensar que la publicidad nunca hace algo para desencantar a sus consumidores o clientes. Por lo tanto, fue un mal cálculo. Fue una lectura inocente del entorno, una lectura woke del entorno, una lectura sin considerar la espiral del silencio. Un mal cálculo cultural, se equivocaron. Es una mala lectura de sus consumidores.
Pensando, ¿no sientes que estos errores en un contexto distinto, pues hubiera sido que no llegaste al público que deseabas? Sí, pero hay algo en el contexto que es muy poderoso, y dices, usas la palabra woke, que es esta forma en la que hoy se habla de cierto tipo de pensamiento progresista. Hoy el Wall Street Journal decía, son creativos en Nueva York que tomaron la decisión sobre una marca que vive en otra zona del país y que es consumida por otro tipo de personas, y estas personas lo consideraron como una traición de su cerveza, de su marca.
Bueno, efectivamente lo consideraron como una traición. A ver, regresémonos a los hechos, no fueron los creativos. Hay una decisión por parte de la compañía, por parte de la compañía en su conjunto. La CMO escribió una carta después de los acontecimientos, y ella puntualmente decía que tenía que caminar hacia un nuevo mundo, evolucionar y elevar la marca, que era icónica y que significaba la inclusión, que significaba cambiar el tono. A ella le costó el puesto la carta. Porque, ¿qué es lo que había pasado con los consumidores, como tú bien dices, del Midwest?
ellos se sentían dueños de la marca. Te estoy hablando de 1933, Denise. Estamos hablando de una marca súper icónica, la gran cerveza de Estados Unidos, la del caballo Percherón, sí, que camina en slow motion con su, con la crin al aire, ¿no? Entonces, se sintieron tan traicionados que empezaron a subir videos en donde disparaban a las latas de Bud Light, las arrojaban en la cañería, en fin, pues sí, unas muestras de odio hacia la marca muy importantes que hicieron que cayeran, como ya hemos mencionado, pues los bienes de la compañía dramáticamente. No entendieron a ese consumidor. Eso dijo la CMO, o sea, la directora de marketing, dijo eso, por lo que perdió el puesto.
Pues sí.
Perdió el puesto y hubo que salir, el director general tuvo que salir con otra carta que tampoco fue bien recibida, en donde dice él, nunca quisimos ser parte de esta discusión, nuestra marca se trata de reunir gente alrededor de una cerveza, lo cual efectivamente de eso se trata su marca, y se les olvidó su consumidor. Ojo que en un momento dado dijo la directora de marketing, dijo, es que no queremos que se nos mueran nuestros consumidores, lo cual pues no era una muy buena frase para decir, ¿no?
Es decir, a los que vamos se están haciendo cada vez más chiquitos y por eso quisimos buscar a otros y pues ahora,
Exacto, muy mal. Bueno, pero el caso es que el director general dijo, nosotros no queremos lastimar a nuestros consumidores y clientes. Bueno, las palabras ambas no venían al caso en ese tipo de comunicación tampoco. Entonces te cuento hasta dónde va la historia porque realmente te va a sorprender en que como esa carta también fue brutalmente rechazada, ¿cómo me dices cliente? ¿Cómo me mercantilizas de esa manera en este dolor tan profundo que tengo, en ese tono están los consumidores? Entonces lo que hace la marca, lo que hace la marca es sacar uno de sus anuncios icónicos del caballo Percherón en cámara lenta caminando hacia el atardecer del Midwest, en donde están en un porche ahí viendo pues la pradera, dos blancos, muy blancos, rubios, tomándose una cerveza con sus red caps, y mientras tanto alguien iza una bandera norteamericana y el caballo Percherón sigue caminando en el slow motion con una música preciosa y sigue caminando y pues todos ven la bandera como está izada maravillosamente y hay una voz con, ya sabes, gruesa de cowboy que dice que usted es Estados Unidos, el Estados Unidos de todos nosotros. Y el caballo Percherón relincha al final, ¿no? Precioso, y ahí se queda. Bueno, evidentemente los consumidores notaron lo que estaban haciendo y dijeron, claro, no, pues la vamos a tragar. O sea, sí, da risa los errores cometidos, ¿no?
Oye, ¿sientes que esto es algo que es, digamos, tiene mucho que ver con la situación de Estados Unidos? ¿Piensas que en México estaríamos en una circunstancia así? No lo creo.
No, yo tampoco lo creo, pero sí hay algo que tú decías al principio que me parece fundamental resaltarlo, es que sí tiene que ver con la política, dramáticamente, sí tiene que ver con los republicanos, sí tiene que ver con los demócratas, la influencer de Mulvaney dice que ya no puede dormir, que está sorprendida de la cantidad de gente que la odia. Los demócratas lo están criticando y están tratando de arroparla. Los republicanos pues dicen que la gente del Midwest se merece tomarse su cerveza como les dé la gana. Entonces lo están tomando y eso sí pasa en México, Denis. Eso sí pasa en México. Que todos los elementos los empezamos a meter en la licuadora de la polarización. Todo, el queso, lo que comemos, lo que nos vestimos, a dónde vamos, todo tiene que ser polarizado.
Interesante. No, bueno, es interesante, simplemente me parece para ustedes desafiante, claramente, o sea, muy desafiante para quienes hacen publicidad, creo que no estaban en esas circunstancias antes, y insisto, sin pensar que en México está en una situación cercana a la que está Estados Unidos, pero bueno, eso me parece interesante, este tema de una cultura de las identificaciones, y todo lo que implica, y lo de Budweiser es Budweiser, pero pudo haber sido Trump. Es decir, hay algo que me representa mis valores, no me lo toques. y en el fondo no importa si la cerveza es buena, si es mala, es lo que representa, y si tú lo tratas de una manera como lo que es, porque lo que es un producto, pero si tú me tratas el producto como producto, yo no voy a reaccionar bien porque para mí es un símbolo cultural. Me parece muy interesante, Ana María, te agradezco muchísimo y vamos a ver en qué termina. Vamos a ver en qué termina, pero en un momento muy interesante para ustedes como publicistas y comunicólogos.
Exactamente, y lo has puesto además elementos, identificación, confrontación, has puesto los elementos básicos.
Te mando un abrazo, muchísimas gracias.
Otro para ti. Otro
gracias.
Para ti.
Bueno, nos vemos, gracias, y nosotros nos vamos con otras cosas.
Deportes con David Faitelson.
David, ¿cómo estás?
Bien, Denise, ¿qué tal? Después de un fin de semana intenso y un día también intenso porque están reunidos los dueños de equipos del fútbol mexicano, la única noticia al momento es que ha abandonado la instalación en Toluca John de Luisa, se despidió de los periodistas, así que en cualquier momento va a ser nombrado Juan Carlos Rodríguez como nuevo presidente, pues no sé si de la federación o una especie de alto comisionado, y ya veremos qué tipo de cambios sugieren, si es que sugieren los dueños de equipos, todos presentes, incluyendo el presidente del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, y principal propietario del Atlético de San Luis en México.
¿David?
Digo, sí. El presidente de Grupo Salinas, que ha enviado un representante para los equipos que él tiene, en este caso Mazatlán y Puebla. Pero bueno, la noticia, hay dos noticias que me impactan. Primero la de Chivas, hay que hablarlo anoche sí, en la bárbaro. Cancha del Estadio Azteca, una sí. gran actuación del Guadalajara, hay que ponderar esto, realmente este entrenador macedonio Veljo Paunovic ha hecho un trabajo maravilloso junto con Fernando Hierro, y el equipo de Chivas no solamente gana.
Uy, se me está yendo David.
Toda la serie, y realmente ha sacado provecho de sus futbolistas en una temporada, Denise, donde Chivas no estaba contemplado para llegar a la final, donde Chivas tenía muchos problemas por ausencia de futbolistas, por lesiones, porque no tenía un 9 natural. Paunovic logró sacar lo mejor de este equipo, lo ordenó defensivamente hablando, y logró sacar provecho de lo que tenía del material futbolístico. Cosa también importante, Denise, en una época donde los valores del futbolista mexicano están bajos, es decir, después del fracaso en el Mundial, después de que se vive una liga plagada de jugadores extranjeros, pues resulta que un equipo únicamente con mexicano, Chivas, está en la final. Y no solamente eso, el fin de semana del Tapatío, la filial de Chivas, que también juega con...
No, es que qué pena, no sé qué está pasando con la conversación. David, estoy teniendo literalmente fragmentos enteros que no escucho, y ya ahora sí lo perdí completamente, pero bueno, vamos a ver si, lo que pasa es que ya estamos muy al final del programa, pero bueno, me hubiera gustado escucharlo. La verdad es que mañana de todos modos vamos a platicar de estos temas porque la reunión acaba de terminar, por lo que me están diciendo, la reunión de dueños, y pues va a ser interesante la presentación, si comunican algo, en fin, ya habrá que comentar. Yo en la noche también lo estaremos platicando en Tercer Grado Deportivo, pero quería oír aquí la posición de David Faitelson. Si no lo conseguimos, le pido por favor al equipo que nos vayamos con otras cosas, mientras rápidamente con ustedes, Memo, Olivia, sí. ¿Tenemos algo?
Hay información importante de la Suprema Corte de Justicia, Denise. El Pleno determinó invalidar en su totalidad el decreto emitido por el presidente López Obrador en noviembre de 2021, con el cual se permitía a las dependencias federales reservar información pública con respecto a los llamados megaproyectos del gobierno, por catalogarlos como de seguridad nacional e interés público. Esto ocurre luego de que la semana pasada se declarara por mayoría de 8 votos inconstitucional este acuerdo presidencial, que fue impugnado justo por el INAI, y el Pleno de la Corte discutió en la sesión del día de hoy sus efectos y determinó por mayoría de 6 votos eliminarlo por completo.
Bueno, me dicen que David ya lo tenemos. David, perdón, es que te estábamos escuchando con demasiados espacios muertos, pero bueno, retomamos, me decías, ya veremos qué pasa con lo de Juan Carlos Rodríguez, estaba lo del fin de semana de Chivas, no sé si nos quieres decir algo más.
Sí, bueno, únicamente mencionar que el Rayados de Monterrey se cometió un gran fracaso. Tigres lo ha eliminado, una postura realmente muy conservadora.
Muy defensiva, ¿no?
muy defensiva, sí, realmente desconcertante. Y el otro es el entrenador de la América, Fernando Ortiz, que también perdió su trabajo anoche, renunció junto con todo su cuerpo técnico porque, con todo respeto, se volvió loco el entrenador de la América. Hay una expulsión de Álvaro Fidalgo, sí, el jugador español. Te va expulsado, el América te
justamente,
queda
por cierto, ¿no?
Sí, de acuerdo. Estaba 1-1 el partido, quedaban todavía unos 20-25 minutos por jugarse. Empezó a sacar a futbolistas de ataque para defenderse. Sacó a Jonathan Rodríguez, el cabecita. Sacó a Diego Valdés, el jugador chileno. Sacó a Henry Martín, su campeón de goleo. Sacó, bueno, ya había salido Álvaro Fidalgo. Entonces el América pues se dedicó a defender, y cuando Chivas hace el gol por conducto de Alan Mozo, y Chivas tiene, y el América tiene que atacar, pues voltea su... Ah, sacó también a Sendejas. Imagínense el América con Sendejas, con Jonathan Rodríguez, con Diego Valdés, con Álvaro Fidalgo y con Henry Martín, los cinco jugadores más caros en la banca. Cuando volteó hacia la banca, pues tenía toda la solución en la banca para poder darle vuelta a la situación. A mí realmente me parece muy penosa la actuación ayer de Ortiz y su cuerpo técnico, y me parece que fue muy decente él en presentar su renuncia. El América aparentemente no se la aceptó, pero él dijo, insistió, y insisto, yo creo que él hace bien en irse del América después del papelón que tuvo allá. Y bueno, Denise, hablando de papelones, ¿qué pasó en Valencia con Vinicius? Un escándalo terrible en la Liga de
horrible
España.
Horrible imágenes, horrible todo.
Sí, un estadio gritándole mono a Vinicius. Vinicius obviamente desesperado en la cancha, fue expulsado del partido que perdió el Real Madrid. Lo que yo no alcanzo a entender son dos cosas. Primero, lo de Javier Tebas, el presidente de la Liga Española, que le contesta a Vinicius diciéndole, sí, te hemos citado un par de veces para que asistas a una conferencia o a una cuestión de reunión para ver cómo podemos prevenir este asunto. Casi regañando al brasileño, sí, cuando fue causa de un tema de racismo.
Racismo.
Y luego los jugadores del Madrid y Valencia, retírense del campo. No hay fútbol con eso. Yo la verdad no lo entiendo. Hay una agrupación, un sindicato en España. Bueno, si yo soy compañero de Vinicius y le están gritando ese tipo de calificaciones raciales, yo agarro y digo, vámonos, yo no juego más. No juego más y me salgo. Es el Real Madrid. Son jugadores profesionales. Yo estoy seguro que, bueno, en una liga en Estados Unidos, en una liga en Argentina, donde el gremio está unido, al momento en que ocurre eso, los dos equipos desaparecen y hazlos jugar y son capaces de parar la liga. Pero a mí lo que más me desconcierta es que los jugadores del Real Madrid no salieron en apoyo de su compañero. Yo también, si soy Carlo Ancelotti, digo, el equipo fuera, vámonos a las duchas y se acabó el partido. Y háganle como quieran. Pero ni siquiera existió ese poder de reacción. Muy lamentable. Entiendo que es un tema que tiene que ver más con el país. Yo no me voy a meter con España ni con sus leyes, ni si hay racismo o no hay racismo. Pero el fútbol tiene que hacer lo suyo.
Sí. Bueno, te agradezco muchísimo. Gracias, David. Gracias, me tengo que despedir. Saludos, a nombre de todo el equipo, muchísimas gracias. Estamos nosotros mañana de regreso. Y por lo pronto lo invito a que se quede aquí en Grupo Fórmula. Pásela bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.